¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cueva, la Cueva de Álvaro, Y hoy estoy de gala porque estoy con una auténtica reina internacional, con María Conchita Alonso. ¡Bienvenida!
Gracias, Álvaro, gracias, un gustazo.
¡Qué honor tan más grande! Te lo juro.
Gracias.
Te voy a decir por qué luché por tenerte en la Cueva de Álvaro. Porque yo creo que tú eres alguien muy importante en el mundo entero dentro del espectáculo. Ojo, hay muchas personas confundidas. Hay muchas personas que piensan que la internacionalización comenzó con Salma Hayek.
¿Ah, sí?
Muchas personas que suponen que... No, espérame tantito. ¡Mucho! Pero mucho tiempo antes,
¿sí?,
hubo una mujer orgullosamente latinoamericana llamada María Conchita Alonso que cambió la historia en Hollywood haciendo lo que nadie más había hecho. ¿Cómo fue eso?
Simplemente veía las películas, veía los premios y decía, pues allá tengo que ir. Y cuando ya yo estaba la superestrella en Venezuela, yo dije, ya, yo me quedo aquí, sigo haciendo lo mismo. Entonces, pues, agarré mis animalitos, mis perritos, agarré mis maletas y me fui. Y, pues, allá me inscribí en clases de actuación, me inscribí a tomar clases de baile. Y poco a poco conocí, poco a poco fue bastante rapidito que conocí a un representante y me empezó a mandar audiciones. Y lo primero que hice fue con Ricardo Montalbán, La Isla de la Fantasía.
Para quienes no lo sepan, La Isla de la Fantasía era uno de los programas de televisión, una de las series más importantes de los 5 continentes.
Sí.
Y no era común ver latinas.
No.
No se usaba.
Eso fue en los 80s. Eso fue
a principios.
Sí, sí.
También estuviste en El Auto Increíble, ¿no?
Sí, también. También. Esa fue la segunda que hice.
Pero, ¿cómo lo conseguiste? Porque, ojo, aquí hay cuestiones que las audiencias no conocen, que tienen que ver con representantes, que tienen que ver con negociaciones. ¡Sí, es bien complejo!
Tenía un amigo, en esa época habían vuelos directos de Venezuela para Los Ángeles. Y tenía amigos que iban los fines de semana, se iban un viernes y regresaban un lunes. Y uno de ellos estaba saliendo con una actriz que se llama Britt Ekland. Britt Ekland tenía una amiga que era manager, que era representante. Nos presentaron. Uh-huh. y Maggie se convirtió en mi manager y ella me presentó a un agente, porque allá está el agente, que es el que te consigue trabajo, y el manager, que es el que te representa para todo, que busca que todo esté bien, son dos cargos completamente distintos, ¿no? Y el manager tiene menos artistas, tiene más tiempo para ti, y el agente tiene muchos artistas, que lo único que hace es conseguirte trabajo.
Pero ¿verdad que nunca te discriminaron por ser latina y eso? Que luego hay muchas leyendas, pero yo creo que son como truco publicitario para gente que le gusta sufrir.
No sé.
Yo te digo que tú cambiaste la historia no porque te esté dando por tu lado, porque cuando tú abriste el camino para Diego Luna, para Gael, para todos, ojo, ni siquiera había personajes latinos en el cine de Hollywood. Yo recuerdo la primera vez que te vi, eras italiana.
Italiana. Los personajes latinos que habían eran todos, que si prostitutas, que si traficantes, que existe obviamente. Pero sí tiene que haber un balance, o sea, muestra a un doctor, muestra a un arquitecto, ¿no? Muestra a un artista, no solamente que, pues, eso, ¿no? Gente de ese nivel.
Pero ojo, estuviste en películas súper importantes. Mm-hmm. Yo te recuerdo con Robin Williams en su mejor época.
Sí, él venía de Nano Nano, de la serie de televisión, mm-hmm, que era de un extraterrestre.
Ya me acuerdo.
Mork y Mindy.
Sí.
Y yo no podía creer, yo decía, no, ser Mork, qué chévere, sí. Y bueno, muchísimo. O sea, yo en realidad protagonicé con las estrellas masculinas de esa era, ¿sí?
¿Sabes dónde te adoré? Pero así de que decía yo, esto es como un sueño hecho realidad. Cuando estuviste con Arnold Schwarzenegger.
Sí, sí.
En aquella época dorada de este cine como de acción, ciencia ficción. Sí. Cuéntale a la gente de La Cueva de Álvaro, ¿de qué película estamos hablando y cuál era tu personaje?
Se llamaba, en inglés era The Running Man. En distintos países tenía nombres distintos. Yo creo que allá, el sobreviviente. Yo soy, era obviamente la protagonista femenina. Y es en el futuro. Y a él lo acusan de haber matado, porque era un hombre bueno que ayudaba, lo acusan de haber matado pues muchas personas. Entonces hay un juego que la gente, que los presos los mandaban en eso. La gente no sabía que era para matar a los presos. Ajá. O sea, que pensaban que era un juego, que sí, tú arriesgabas tu vida, pero el que entraba ahí moría. Y lo pasaban por la televisión, pues. Y entonces el único que no murió fue Arnold. Entonces tú tenías que correr, luchar, y a mí me mandaron también ahí porque yo, sin saber quién era él se metió un día en mi casa y se pensaron que yo era pues parte de ese grupo.
María Conchita, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo fue que no se te subió? Porque, ojo, tú eras nuestra diva. Y eso yo creo que te debió haber marcado.
Lo que pasa es que mi mamá, cuando yo a los 15 años yo gané un concurso de belleza mundial, primero gané el de Venezuela, que era Miss Princesita, y luego gané el Miss Teenager, Miss Princesita del Mundo, en Portugal. Y pues yo, ahí se me subió, ¿no? Entonces mi mamá me decía, mira, que me bajase de esa nube, que la caída era dura. Mi mamá siempre me mantuvo con los pies en la tierra, que la gente que uno debería de idolatrar, que la gente que debería tener un comportamiento distinto eran pues los que no necesitaban comer para vivir, no necesitaban dormir para vivir, no necesitaban ir al baño. Que entonces ahí sí uno tiene derecho de ser, de tener sus ínfulas. Pero somos todos personas iguales, ¿no? Unos con más suerte que otros o con más, le han echado más ganas que otros.
Yo me he enfrentado a un fenómeno muy raro que casi nadie se atreve a poner sobre la mesa. Figuras latinas que desprecian lo latino, que ya se sienten de Hollywood y entonces como que mis raíces para allá, uh-huh, porque me desprestigian. Uh-huh. Y tú nunca, nunca nos abandonaste, gracias.
Pues, ¿y por qué? O sea, eso es como decir que yo no sirvo. Eso es lo que yo soy.
Tú estabas con Arnold, tú estabas con esos personajes, uh-huh, tú estabas con Robert Duvall, estuviste con los verdaderamente.
Sean Penn, y Nicolas Cage.
Simultáneamente estabas cantándonos acá, uh-huh, vendiendo discos, o sea, sí, ¿cómo?
Sí. El mismo momento en que salió la película que hice con Robin, Moscow and the Hudson, que también tenía nombres distintos en cada país, no sé, un ruso en Nueva York, bueno, no sé los nombres. Yo lancé mi primer disco a nivel internacional. Yo ya venía con éxitos de discos en Venezuela. Que
te llamabas Ámbar.
Me llamaba así.
No te lo voy a perdonar jamás, pero bueno, es tu culpa.
¿Por qué?
Tu nombre es hermoso. ¿Para qué le mueves?
Bueno, porque lo que pasó fue que el sello disquero, que era Polygram, yo era muy conocida y ya había sido Miss, actriz de novela, súper famosa modelo. Y dijeron, tenemos que hacer crear algo, una estrategia, para dejar a la gente con chale, como quién es. Entonces me cambiaron el nombre a Ámbar, que es fuego, todo eso, ¿no? Y empezaron a tocar la canción, que era una canción en inglés. Estuvo número uno por meses y meses y meses. Se llamaba Love Maniac, maniática del amor, disco de disco. Uh-huh. Entonces lo empezaron a poner por las radios. Y decían, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Empezaron como unos concursos. Y la gente decía, Donna Summer, Gloria Gaynor, porque no sabían. Entonces, como 2-3 días, dije, no, es venezolana, ¿quién es? Entonces la gente, todo el mundo vuelto loco. Dijeron, su nombre es Ámbar. ¿Y quién es Ámbar? ¿Quién es Ámbar? Entonces estuvieron así como una semana, 10 días, hasta que al final dijeron, Ámbar es María Conchita. Ya la canción estaba por arriba. Y así fue como, por esa razón fue que me cambiaron el nombre Ámbar.
Enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel.
Nos ibas a contar de tu primer disco internacional.
Ese es el de Acaríciame. Cuando llego a Los Ángeles, me contrata el sello disquero de Herb Alpert, que se llamaba A&M, A&M.
Y... ¡Ay, chiquitita! ¡Casi nada! Era sí, lo mejor que había en esa época.
Sí, era de uno de los mejores, sí. Y ahí fue cuando contrataron a Juan Carlos Calderón, que es uno también de los más grandes compositores del mundo, de habla hispana. Y ellos fueron los que me presentaron muchas canciones que ellos escogieron. Y luego yo, de esas canciones que ellos escogieron, pues yo escogí dentro de las que ellos habían... escogido. Y así fue como salió Acaríciame, Noche de Copas. La loca la escribió unas hermanas cubanas que se llaman Las Diego. Y simultáneamente estaba la premiere de mi película con Robin y estaba el lanzamiento de mi disco María Conchita.
Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en ViX y en n+.com.mx, pero también nos puedes disfrutar como podcast en n+.com.mx, en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. No es el mismo contenido, te conviene escucharlo especialmente hoy, porque estamos con María Conchita Alonso, una mujer que cambió la historia del espectáculo en el mundo entero. Antes de meternos a la parte musical, yo tendría que ser el peor periodista del universo si no te pido que me cuentes alguna anécdota, por favor, de la Casa de los Espíritus, porque cuando te vi con Glenn Close, cuando te vi con Antonio Banderas, bueno, yo me retorcía de placer. ¡Qué cosa de película!
¡Wow! Sí. Mira, yo estaba... En esa época yo tenía un programa aquí en México con lo que hoy en día es Imevisión.
¿Picante?
Picante. Y me llaman para audicionar para ese personaje de Tránsito. Y me dieron permiso para ir a Los Ángeles. Audicioné y me lo dieron. Entonces, después también la producción de Picante me dio permiso para ir a Europa a filmar la película. Y así, así fue como la hice, que fue maravilloso. Sí hubo como dos o tres escenas que cortaron mías, pero también cortaron de los demás. Pero como mi personaje era más pequeño, pero muy importante en la trama.
Dios te bendijo con ese personaje, porque trae un mensaje muy especial. Tú eras, y lo voy a decir con mucho respeto, una prostituta que termina por salvar la situación, pero con un gran homenaje a la mujer. Bueno, es hermoso lo que tú conseguiste ahí.
¡Ay, qué lindo!
Es que realmente aprecio quién eres y por lo mismo necesito poner algo sobre la mesa. Tu valentía. Hoy todas las mujeres están empoderadas y disfrutan de su cuerpo y el placer y que sí, que no. Espérenme tantito. En los años 80 esto no se usaba.
Escondido.
Era de lo peor, ¿no? Y tú, mi reina hermosa María Conchita Alonso, de repente pongo el radio y suena tu rola diciendo que te acaricien, que quieres esa locura que hay en tu vientre. O sea, espérame tantito, es como porno.
Sí. Pero muy sensual, es muy sensual. No, no es la forma en que ahora te invitan a la cama. O sea, qué vulgaridad tan fea hoy en día, la verdad. Mira. Yo siempre he sido rebelde. Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, me metí a escondidas en el concurso de belleza porque una niña bien no está en este gremio, en este ambiente. Y yo, en realidad, cuando leí, o sea, yo no le vi nada. Yo estoy cantando una canción. Era como está diciendo, vamos a salir a jugar, a montar a caballo. Era lo mismo. Sí, vamos a nadar al lago. Era como, okay. Yo no le veía nada de con manos locas, enloquéceme, con uñas y sonrisas. Ámame. No, es que no oye. Quizás por eso es lo que mi irreverencia hizo todo lo que pasó conmigo en esa época, porque era sin pensarlo, sin planearlo, sin planificarlo, sin vamos a hacer esto. No, simplemente, ¡ay, qué linda esta canción! Ok, vamos.
Pero ¿sabes qué? Eras tú. No te estabas actuando, no era un personaje inventado que te puso la disquera. No. Esa sensualidad espontánea eras tú.
Era yo. Y eso, sí. Y antes y hoy en día, todos, la mayoría son inventados. Tienen un equipo detrás que es, vamos a vestirla así, vamos a decir que haga esto, que haga lo otro. Yo escandalizaba sin querer, o sea, sin querer. O sea, yo no hacía mis cosas para llamar la atención y para escandalizar. Simplemente soy así. Una noche te escapas, una noche loca. Mete tus besos, olvidé tu boca. Mancha tu imagen, me perdí yo sola. Y esta es la historia.
Oye, ¿qué onda con la noche de copas? Porque esa expresión, una noche de copas, una noche loca, bueno, está en el imaginario colectivo. La usamos todo el tiempo gracias a ti.
Sí, bueno.
¿Eras muy reventada?
Era, sí, claro. ¿Quién no? O sea,
perdón que me metan estas cosas, pero yo creo que es importante compartirlas con las audiencias, sobre todo con las chicas jovencitas. Tú estuviste en estas aguas, vamos a decir, peligrosas en los años 80. Uh-huh. ¿Fuiste víctima de acoso sexual? ¿Te metieron mano? ¿Te faltaron al respeto o algo?
Yo he tenido ángeles protegiéndome. Una vez, yo tendría que 16 años, yo creo. No, yo tenía más. Tenía más porque yo estaba manejando 18 o 19. Y el presidente de un sindicato, yo le estaba dando la cola. Dar la cola es llevar a alguien a algún sitio en Venezuela, no darle el pompi. Y le estaba dando el reventó, el aventón, dicen ustedes aquí, ¿no?
Así es.
Y me empieza como que atacar en venezolano es, ay, pero qué linda, pero esto, pero lo otro, no atacar de golpe o de palabras. Y ahí mismo yo le dije, además que no me gustaba, si me hubiese gustado, pues de repente, pero no me el tipo no me gusta, yo, qué fastidio, no, que, o sea, yo así, pam, o sea, yo soy de las que no me gusta, y te lo digo, yo no, ay, no, ay, qué, cállate, así mismo. Y eso que yo me recuerde, eso ha sido la única vez, o sea, y fue simplemente, yo estaba manejando y él estaba en el asiento al lado, y no me metió, no trató de meterme mano ni nada, simplemente... y yo, qué asco. tuve esa suerte, tuve la protección de mis ángeles que he estado en el mero ambiente, en las meras fiestas. Y pues, o sea, sí, claro, vi drogas, esto, lo otro, por supuesto, pero a mí no me pasó nada, a mí nadie me hizo nada, a mí no. Muy raro, ¿verdad?
¿Consumiste?
Sí, claro, yo he hecho lo que me ha dado la gana. Yo he probado lo que me ha dado la gana.
¿Cómo lo asumes ante las miradas de las audiencias del siglo XXI? Porque ahora, bueno, por cualquier cosa te crucifican. ¿No te da miedo de reconocer que consumiste drogas?
¿Y por qué? ¿Miedo por qué? El miedo es el peor enemigo natural del hombre. El miedo te destruye, el miedo te paraliza, no te deja avanzar, crecer. Yo nunca he tenido miedo.
¡Me encantas!
No se imaginen.
Quiero hacer algo que me nace, que nunca he hecho yo en público. A mí me interesa ayudar a la gente. Me preocupan mucho las nuevas generaciones. Y yo me identifico mucho contigo por un asunto que, mira, hasta estoy temblando, me duele, me afecta. Yo soy obeso. Tú me ves en mi peso. Imagíname 55 kilos arriba. Yo he sido adicto a la comida. Yo he tenido grandes problemas con estos famosos trastornos alimenticios. Tú también. Siendo María Conchita Alonso, siendo reina de belleza, siendo la superstar de Hollywood, la supervendedora de discos, siendo quien eres. Por lo que más quieras en la vida. Dile a la gente lo que es tener un trastorno alimenticio. Es que es como el alcoholismo.
Uno se claro, claro.
Ahí lo trae siempre.
Claro, en la mente. Nunca fui obesa. Subía, bajaba. Pero no llegar a ese nivel. Pero justo cuando me convertí en bulímica, primero empezó la anorexia. Porque yo estaba, pero perfecta. Yo hacía jazz, ballet y gimnasia 5 veces al día. O sea, 2 clases de ballet en la mañana, 1 de gimnasia al mediodía, 2 de jazz en la tarde.
Es inhumano.
Pero la pasaba maravilloso. Yo era feliz. Todavía no era anorexia y bulímica. Yo era feliz. Eso un artista tiene que saber hacerlo todo, ¿no? Entonces yo gocé tanto. Pero tenía un novio excelente músico que no le estaba yendo bien. Esto fue justo después de Moscow, durante Moscow, antes de que saliese, justo antes de salir la película con Robin. Y justo antes de lanzar mi disco de María Conchita, de Acaríciame. Y mi novio, desde entonces, el músico, me empezaba a decir que qué gorda estoy, que qué gorda estoy, pero que mírate. Y de gorda no estaba nada. Tenía un cuerpazo, nada de celulitis, nada. Entonces, claro, me empezó el bullying que en esa época no se sabía que era un bullying ni nada. El bullying que él me hacía hizo que yo dejara de comer. Yo comía... Yo me compré un librito de carbohidratos porque dicen que si tú dejas de comer carbohidratos, tú rebajas, pero súper rápido.
Y te acaban los riñones, ¿verdad?
Te acaban los riñones, no tienes energía porque el carbohidrato es lo que te da energía. Yo veía tomate, tiene 5 gramos de carbohidrato. ¡Ah! ¡No puedo comer tomate! O sea, así estaba, ¿no? Y bueno, yo me sentía bellísima. Puro café, refrescos,
no.
Cosas todo frito, huevos, me encantaba los chicharrones. Entonces vine a México a promocionar mi disco y veo en el refrigerador de mi suite, veo una bolsa entera de chocolates y yo, ¡oh, wow! Chocolate. Y me atraganté la bolsa entera. Y entonces me puse, no puede ser, voy a engordar. Vestida de Lucía espectacular, pero esto tenía como que, tú sabes, así, me salió mucha celulitis porque todo lo que, o sea, por el café y por los refrescos. Entonces era pura cosa fea, celulitis, ¿no? Y no sé ni cómo, porque yo no sabía que existía nada llamado bulimia. Y yo digo, tengo que ver cómo hago. Y me fui al baño y digo, ¡ah! ¡Vomitar! ¡Qué divino! Entonces puedo comer y vomito y no me engordo. Y así empezó mi bulimia. Entonces ya empecé a comer todo, pero entonces vomitaba. Primero empezó 1 vez al día o 1 vez cada 2 días. Luego se convirtieron en 2. Luego cada vez que comía, vomitaba.
¿Cómo fue que resolviste eso? Porque las consecuencias son espantosas. Sí. Te acabas los dientes, te acabas el intestino. Es que es muy malo.
No, eso mata. Pues yo estaba en Nueva York. Ya yo no podía más con salir con los... la promoción del disco. Yo no quería salir. O sea, los fans, gánense una cena con María Conchita, un almuerzo con María Conchita. Y cada vez que yo iba, entonces como yo no quería estar ahí, estaba consciente de que era bueno para mi carrera. pero ya estaba harta de estar con gente, y mucha gente sin querer te roba la energía, entonces tú terminas así como que, no, entonces yo a comer desesperadamente, y corrí al baño a botarlo todo. Entonces una noche en Nueva York me empiezo a ver puros punticos rojos por dos. Y no me podía acostar a dormir porque se sentía como que un cuchillo me estaba reventando mi pecho.
Los ácidos.
Se me había abierto un hueco en el esófago.
No.
Entonces mi respiración, en vez de salir por aquí, me salía por el hueco. Entonces la quemazón era como un cuchillo que me estaba rompiendo el pecho. Entonces llamé a una amiga en Nueva York y le digo, me estoy muriendo, ayúdame. Y mi amiga fue para mi habitación. Ella me recomendó un doctor en Los Ángeles, un doctor de tanto para bulímicos como para obesidad, anoréxico como para obesidad. Y fui al doctor y él fue, y entonces me decía eso, ¿por qué no te comes un pedazo de pan en la mañana? ¡Pan! ¡No! O sea, yo todo era así, ¿no? Como si me hubiese dicho, no sé, el demonio está aquí al lado tuyo y te va a comer. Entonces me mandó unas pastillas antidepresivas. Entonces me metía una media pastilla en la mañana, media pastilla en la tarde y una completa en la noche. Entonces eso fue en realidad lo que me fue ayudando y sacando de ahí. Pero aquí, el ácido. Cuando yo estuve protagonizando en Broadway, El beso de la mujer araña, tuve que tener una cirugía en mis encías.
¿Qué?
Me operaron un domingo, después de la segunda función. El lunes era el lunes negro, o sea que el lunes no trabajábamos. Y el martes regresé al teatro.
¿Hoy estás bien en términos alimenticios?
Sí, lo que pasa que la bulimia se queda de por vida, como el alcohólico. Entonces, hoy uno lo controla. De repente pasa un mes, dos, tres, cuatro, y no pasa nada. Pero de repente un día se te va la nota y empiezas y vomitas esa vez. Pero pasan otra vez un mes, dos, tres meses y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, yo hablé de esto públicamente. A mí People, la revista People en español, la revista People en inglés. Yo hice programas de televisión en inglés y en castellano. Porque yo creo que, o sea, las mujeres, y hoy en día pasa mucho en los hombres.
Claro.
Y tienen pena. Tienen pena de decir, estoy pasando por esto. Cuando no se dan cuenta que mientras más expones lo que estás viviendo, más grande eres, más fuerte eres, más respeto vas a recibir. Y no te vas a morir.
Quiero pedirte un mensaje, sobre todo, insisto, para las jovencitas y los jovencitos que se están comenzando a acercar a los trastornos alimenticios. ¿Qué les dice un mujerón como María Conchita Alonso?
Yo creo que lo más importante es que sepan que si alguien te va a querer, va a ser por quien tú eres, no por lo que eres. O sea, y si no, esa persona no es para ti. Y tú no quieres tener a nadie que no vea tu corazón, tu simpatía, tu inteligencia, tus ganas de hacer cosas, tu trabajo. O sea, entonces, pero es muy difícil cuando eres jovencito. O sea, uno, yo todavía, hay veces me siento gorda cuando no lo estoy. Pero sí me siento rellenita. Todavía hoy en día yo me siento rellenita. Entonces yo voy a un centro de desintoxicación mental, espiritual y corporal en San Diego, en California. Y ese centro es maravilloso. Ese centro te educa enormemente sobre la comida.
Esto es muy complejo. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por hacerle bien al mundo.
Yo sí estoy consciente, creo, seguro que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, espiritualmente, mentalmente. Y es una guerra entre el bien y el mal, una guerra entre, una guerra espiritual entre Dios y Satanás. Entonces, habemos tantos del lado de la luz. lo único que sale, que más sale, es el lado oscuro. Porque son más hábiles que nosotros. El malo es más hábil que el bueno. Pero somos más los buenos. Porque yo estoy viendo cómo la luz está destapando tantas cosas en el mundo entero que tiene que ser únicamente porque somos tantos que brillamos con esa luz y está saliendo a reducir tantas cosas malas que estamos parando y que necesitamos seguir parando. Yo solamente digo, yo sé que viene aún algo más fuerte, pero lo que viene después es lo más bello del mundo. Y solamente podemos llegar a eso por medio de la luz y por medio de la unión y por medio del respeto. Tratan de separarnos. Tenemos que respetarnos. No todos pensamos igual. No todos estamos de acuerdo en la misma religión, en la misma política, en las vacunas. No. Pero hay que respetar. Se acabó. Alguna razón tendrá cada ser humano de pensar como piensa. No tenemos que pensar igual. Quienes nos quieren separar porque quieren destruir nuestra luz. No. Sigamos juntos, que esa luz siga brillando y brillando y brillando y brillando y brillando y no van a poder con nosotros. Eso es lo que yo estoy sintiendo.
No van a poder con nosotros, no van a poder contigo nunca, María Conchita Alonso. Gracias por este espacio maravilloso. Te amamos.
A ti, gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bendiciones.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
¡Vamos!